Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ya van para tres años del arranque de la pandemia, que golpeó especialmente a las residencias de mayores. Ya en las residencias de mayores todos tienen la cuarta vacuna y el COVID no es un problema severo, pero sigue habiendo en la residencia de mayores soledad, mucha soledad. Estamos hoy haciendo parte del programa La Tarde de COPE desde una residencia, la residencia Santísima Trinidad, y está con nosotros María. María es la directora de la residencia. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
¿Aquí hay mucha soledad en esta residencia?
Bueno, pues a ver, hay casos de residentes realmente que no tienen hijos, tienen sobrinos, entonces bueno, reciben a lo mejor visitas más puntuales, más esporádicas, aunque también hay otros residentes que bueno, por suerte tienen visitas semanales de sus propios hijos, nietos, y sí disfrutan de esa compañía.
Bueno, pues enseguida, María, vamos a estar contigo, vamos a conocer a alguna de las personas que viven en esta residencia. Cada vez más, para solucionar la soledad, no en una residencia, sino en casa, se utilizan animales de compañía. Los preferidos son los perros. Los perros de caza son los protagonistas de la crónica política de este jueves. Hay algo raro en la vida política española. Se ha votado en el Congreso la ley de bienestar animal. Intentar evitar la crueldad con los animales es importante, no se puede quitar importancia a ese asunto. Los perros de caza, como te digo, se han convertido en motivo de polémica, ya lo eran, porque la parte socialista del gobierno primero quería extender a los perros de caza la protección de las mascotas y luego se arrepintió y metió una enmienda para sacar a los perros de caza del trato que recibirán las mascotas. Eso enfadó a Podemos y Podemos decía que no iba a votar a favor de la ley peligraba, pero al final Podemos ha cambiado de criterio, seguramente para no sufrir una derrota clamorosa, porque otros socios del gobierno sí estaban dispuestos a votar a favor de la ley de bienestar animal. Belarra, la ministra, ha querido tapar a última hora el giro que ha hecho Podemos apoyando una ley que criticaba.
Dejar fuera de esta ley a los perros de caza es dejar en la impunidad a los que cuelgan perros de caza al final de la temporada porque ya no les sirven. Dejar en la impunidad a quienes descartan cachorritos enterrándolos en cal viva.
Cachorritos encerrados en cal viva. Vamos a ver, ministra. Yo entiendo que es muy difícil cambiar de posición porque Podemos ha estado dando la batalla por perros de caza y ahora se han tenido que tragar el sapo. Pero un exceso de demagogia no es conveniente. Ministra, según el Seprona, en un año se han abandonado 47 perros de caza, solo 47. Le digo que hay algo muy raro en la actualidad política española. Los perros de caza son los protagonistas mientras está a punto de aprobarse de modo definitivo la ley trans. La ministra está encantada, la ministra Irene Montero, con la ley trans, cuando en Suecia, que fue el país pionero en una regulación de la transexualidad como la que tenemos en España, pues Suecia está echando marcha atrás en la facilidad de cambiar de sexo. Y Reino Unido, también se ha cerrado en Reino Unido la única clínica para transaccionar, que es como se llama el cambio de sexo, la única clínica que era pública. Los expertos advierten de que la transexualidad se está convirtiendo en una moda que no está relacionada necesariamente con la disforia. Hay algo, ya digo, muy raro en la actualidad política española. Los perros de caza son los protagonistas, mientras, según El Independiente, un periódico digital, hay ya 900 condenas por delitos sexuales rebajadas al aplicarse la ley del sí es sí. Y la ministra Montero sigue echándole la culpa, hoy lo ha hecho en la SER, a los jueces.
Si como Estado tenemos que pedirle perdón a las víctimas, por supuesto que lo haré. También explicando la verdad, las decisiones que están permitiendo la rebaja de penas a agresores sexuales son de una minoría de jueces.
Hay algo muy raro en la actualidad política española. Los perros de caza son los protagonistas mientras una mayoría progresista del Tribunal Constitucional, con magistrados que estaban en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidido esta mañana, rápidamente, después de 13 años, que la ley de Zapatero del aborto es conforme a la Constitución. Hay algo muy raro en la actualidad política española. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y la posibilidad de hallar supervivientes en los terremotos de Turquía y Siria, que dejan casi 20.000 víctimas mortales por el momento, va disminuyendo a medida que transcurren las horas. Han pasado 3 días y medio desde que la tierra temblara por primera vez en la zona. Sin embargo, hay momentos para la esperanza, como este en el que varios bomberos españoles rescatan a una joven de 24 años en la ciudad turca de Elbistán.
¡Localizado! Ah, quédate con el punto donde está ladrando. El punto exacto.
Lo
tengo.
¡Hola, meses! ¡Sí!
¡Dice!
¡Vení!
Habla con ella, habla.
Vamos a empezar, está a la izquierda, ¿vale?
Ahora mismo lo más importante es llegar a ella, ¿vale? Que la analicen también y la evalúen el sanitario, y una vez que hablemos con ella y veamos las lesiones, seguimos avanzando.
Sí, bebe. Bebe, despacio. Bebe, no para de beber, muy bien.
Pero, un poquito más, ¿verdad? More juice.
Así de emocionantes son esos momentos. Bueno, Manuel Pardo es enfermero y ha estado presente en ese rescate que duró 14 horas. En Mediodía COPE ha revivido esos momentos.
Y nada, pues conseguimos estabilizarla, conseguimos liberarla del atrapamiento y, bueno, pues sacarla inmovilizada de esa zona y ya pues hablar con los compañeros. Ya estaba preparada una ambulancia de aquí, de la ciudad donde estamos, y, bueno, pues fue trasladada con éxito después de un esfuerzo titánico.
Y la ley catalana, que durante año y medio limitó los precios al alquiler, solo ha beneficiado a las rentas más altas. Un informe concluye que la norma, ahora anulada, solo ayudó a contener los precios de las viviendas más caras, mientras que provocó que las más baratas subieran. Y todo ello mientras Unidas Podemos sigue intentando sacar adelante una ley estatal que tope los alquileres. Marta Ruiz.
La conclusión del informe de SADE es clara. La intervención del mercado del alquiler en Cataluña rebajó los precios en un 5% en el caso de las viviendas más caras, pero empujó en casi un 13% las rentas de las viviendas más baratas, frente al 7% de subidas medias en zonas en las que no se aplicaba esta norma. Además, en el año y medio de aplicación de la ley, suspendida parcialmente por el Constitucional desde marzo del año pasado, los contratos de alquiler se recontaron en un 10%, una caída de la oferta que añadió más tensión a los precios. Los expertos insisten en que la solución de la vivienda pasa por potenciar un parque público, por tanto, ampliar la oferta.
Y contamos que el escritor peruano Mario Vargas Llosa acaba de convertirse este jueves en el primer escritor que, sin haber escrito ninguna de sus obras en francés, sin embargo, acaba de ingresar en la Academia Francesa de la Lengua. Desde ahora ocupa el sillón número 18 de esta prestigiosa institución fundada por el cardenal Richelieu en el siglo XVII. Un acto que prosigue en estos momentos y en el que está acompañado del rey don Juan Carlos. En la sede del Instituto Francés en París está Asunción Serena.
La ceremonia de recepción de Mario Vargas Llosa ha comenzado con una entrada solemne del nuevo académico bajo los tambores de la Guardia Republicana, acompañado de sus nuevos pares y en presencia del rey emérito Juan Carlos I. Algunos se preguntan cómo puede ser que la academia elija a alguien que no ha escrito nunca en francés, pero su hijo Álvaro nos ha contado la razón.
La contribución de él a la difusión de la cultura francesa fuera de Francia desde muy joven ha sido muy grande. Él ha rendido culto a la literatura y a la cultura francesa desde joven, y lo ha hecho en todas partes.
Mario Vargas Llosa luce su espada, que normalmente los académicos eligen llena de simbolismos. Él ha elegido simplemente sus iniciales y el nombre de sus dos padrinos, el presidente de la Real Academia Española y el director del Teatro Real.
Y Joan Laporta repasa la actualidad del Barça en una larga comparecencia. Luis Munilla.
2 horas de comparecencia del presidente del Barça, en la que ha hablado de todo. Por ejemplo, no ha querido entrar al trapo de las críticas del hermano de Messi.
Yo no daría más vueltas, no le daría más importancia, y menos cuando ha pedido disculpas. Puede darse en un momento determinado, incluso puede ser comprensible, es el hermano. Fue muy triste todo como acabó, no le daría más importancia, y al revés.
Laporta ha pedido no hablar del futuro de Messi. Se ha mostrado optimista con el proyecto de la Superliga, ha asegurado además que podrán fichar este verano, y sobre futuro de jugadores, quiere que siga Dembélé, deja lo de Busquets para final de temporada, y se ha mostrado así de tibio cuando le han preguntado si vendería a Ansu Fati.
En estos momentos no nos lo planteamos. El futuro no lo puedo predecir, ¿eh? Para nosotros Ansu Fati es un jugador en el que tenemos depositadas unas grandes esperanzas. A ver, todo esto depende de que sea un jugador útil para el club y esto depende mucho de que el entrenador pues lo haga jugar.
En el Real Madrid, Marco Asensio ha pasado pruebas, no tiene lesión muscular y espera estar disponible el sábado para la final del Mundial de Clubes. Benzema y Militao han llegado a Rabat y confían en tener también minutos. Y es noticia del día el fallecimiento del exjugador Marcos Alonso, ex de Barcelona y Atlético de Madrid y padre del actual jugador del Barça.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 9 grados en el centro de la capital y nubes y claros en el cielo. Así va la tarde en la que tráfico informa de un accidente de salida en la 2 a la altura de Alcalá de Henares y de otra colisión en la M40 en Coslada, sentido A3, que provoca retenciones en ambos sentidos. Además, complicaciones de entrada en la 42 en Parla y de salida en la 4 en Butarque. A 40.000 euros podría ascender el material que se han llevado unos ladrones de un taller de motos en la localidad de Los Güeros, que pertenece al municipio de Villalbilla. Han robado recambios, cascos, trajes y no es la primera vez. En noviembre se llevaron varias motos, aunque pudieron recuperarlas. La Guardia Civil investiga este y otros robos que se han producido en Arroyo Molinos, Griñón, El Álamo y Madrid Capital. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tres meses y medio intentando tramitar su jubilación sin éxito. Es el caso de Amadeo, un abogado de 61 años.
Yo llevo desde mis 14 años trabajando. Creo que ha llegado ya el momento de la jubilación. Voy a solicitar la pensión de jubilación. Es verdad que todo hay que hacerlo a través de cita previa. Me parece estupendo. Vamos a ver, administración pública, ¿qué cauces tengo yo para conseguir la cita previa? El uno es la página web. Bueno, no es operativa la página web porque me dice que no hay citas previas. Deme otro. Sí, mire, aquí tiene dos teléfonos. Muy bien, tomo nota, empiezo a llamar. Lo que no publicitan es que cuesta 1,88 euros el minuto, que en un minuto no haces nada y tienes que insistir y demás, luego te llega la factura.
Amadeo Escolán es de Zaragoza. Después de meses intentando contactar para que le den cita y descartando que lo atiendan por teléfono o por la web, decide acudir en persona a la oficina de la Seguridad Social.
Es la séptima vez que ya he acudido 7 veces. Digo, bueno, pues que me lo den de manera personal. Me encuentro con que las oficinas no te dejan pasar adentro. Te hacen sentir hasta tonto porque te dicen los teléfonos. Y les digo, sí, el teléfono ya lo tengo. El último de los días fui con mi pareja. Había una fila larga, ¿verdad?, de gente, de personas esperando. Una señora con un carrito con dos niños pequeñitos de un año. Estábamos a 0 grados, es importante decirlo, porque era las 9 de la mañana. Y le pasaba lo mismo que a mí. Y claro, empecé a preguntar que si tenía cita. No, ninguno tenía porque todos decían, es que no conseguimos que nos den cita.
En la cola hay gente mayor, gente con niños pequeños y gente que lleva meses sin percibir el ingreso mínimo vital. Amadeo siente rabia y ¿qué hace? Pues recurre a la policía.
Me pudo más el corazón que la razón. Llamé a la policía, indignado, porque ya no fue rabia solamente, fue indignación de ver cosas así. Había otros casos que también, bueno, la propia, llamé a prensa también, me hicieron eco de lo que estaba pasando. La policía entró dentro y le dije, dígame qué está pasando. Y la policía me dijo, dice, mire, hemos estado hablando con los funcionarios, hay 4 funcionarios, pero están desbordados.
Hablamos con Amadeo hace una semana, hemos vuelto a hablar con él esta mañana y a día de hoy sigue sin conseguir cita. Según los datos del sindicato CESIF, el sindicato de funcionarios, el retraso medio en Zaragoza para cualquier tipo de expediente es de 4 meses y 21 días el tiempo que tiene que esperar un usuario desde que consigue cita previa hasta que le atiendan. Bueno, sigue siendo misión imposible para muchos españoles conseguir, por tanto, esa cita en las oficinas de la Seguridad Social, porque lo que le está pasando a Amadeo le está pesando a miles y miles de personas. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Falta personal? ¿Se puede abrir por las tardes? Digo esto porque el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha dejado caer esta opción, la de abrir por la tarde las oficinas para que se reduzca el tiempo de atención, el tiempo de espera. Ricardo Aguirre es trabajador de Tesorería de la Seguridad Social en el Principado de Asturias. Es además coordinador nacional de Seguridad Social del Sindicato de Funcionarios CESIF. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué tanta gente está tardando hasta 4 meses, dependiendo de la región y de la provincia, para conseguir un trámite en la Seguridad Social?
Bueno, este problema viene arrastrado. Antes de la pandemia teníamos una atención exquisita en la Seguridad Social. Teníamos nuestro personal, pero durante los últimos años hemos perdido el 25% de la plantilla. Tenemos una plantilla muy envejecida, de una edad media de 60 años, y progresivamente se van jubilando. ¿Qué ocurre? Que no nos reponen personal y eso es lo que nos lleva a empezar a tener un atasco en la Seguridad Social que hemos avisado al Ministerio ya desde hace mucho tiempo. Después de la pandemia, el Ministerio reorganiza la Seguridad Social en el apartado de gestión de expedientes. Y a la par se incorpora el ingreso mínimo vital, que sobre unas oficinas donde tramitábamos 10 millones de pensionistas, nos meten el ingreso mínimo vital, que tuvo 2,5 millones de solicitudes. Ese es el incremento de la carga de trabajo de nuestros compañeros de las oficinas.
Es decir, que por un lado baja el personal en un 25%, me parece una barbaridad. ¿Todo esto, Ricardo, porque no ha habido reemplazo para las personas que se jubilan?
No, ningún reemplazo. En los años 80 entrábamos promociones específicas de seguridad social de 3.000 personas y, lógicamente, la generación del baby boom ahora pues se está jubilando. Al no reponer durante muchos años el personal en la seguridad social, la carencia ahora mismo de ese 25% de la plantilla nos lleva al caos de gestión. ¿Qué ocurre cuando se nos trae una nueva prestación? Que nos incrementa el trabajo, pero los funcionarios somos los mismos. Cualquier medida que se adopta en el sentido de atender a más personas en más horario depende mucho de que tengamos más capacidad de manos para trabajar. Pero si no tenemos manos, no podemos hacerlo.
Vale, entonces hay muchos menos trabajadores, por lo que me dices, hasta un 25% menos desde antes de la pandemia para acá, que me parece una pasada, y luego muchos más trámites que hacer. Es decir, lo peor ha sido, lo peor, entiendo, acumulación de trabajo ha sido el ingreso mínimo vital. Pero no solo esto, ¿qué más problemas se han añadido? ¿Qué más gestiones nuevas?
Bueno, las gestiones nuevas, nosotros seguimos atendiendo todas las prestaciones que tenemos, pero la digitalización a las personas, la brecha digital que requieren los jubilados en su mayoría, las personas que se han jubilado ya y que quieren hacer algún trámite, el ingreso mínimo vital son gente que carecen de recursos, que carecen de medios electrónicos o incluso de teléfono móvil, pues esta gente necesita citas presenciales. Cuantos menos somos, menos citas podemos dar. Entonces esto va generando un atasco ya de la cita presencial. A la par, el funcionario, aparte de recibir a la persona y atenderla, también tiene que gestionar su prestación sobre la solicitud de esa persona. En el caso del ingreso mínimo vital, de 2,5 millones de prestaciones, solo se han reconocido 500.000. Es decir, de cada 10 prestaciones, 8 son denegadas.
¿Quieres decir que ha habido mucha gente que las ha tramitado para que muy pocas después finalmente hayan obtenido la prestación? Mucho trabajo como para poco rédito, por decirlo así.
Exactamente, sí. Entonces, nosotros tenemos que tramitarlas, lógicamente. Tenemos que atender a la persona, tenemos que recibir la documentación y tenemos que contestarle sí o no. Pero todos esos trámites los tienen que hacer personas, claro. Entonces, esa gestión que en un principio el ministro decidió repartirla por toda España en un programa nuevo que ha llamado deslocalización de la gestión, de tal manera que nos presenta los documentos una persona en Asturias, pero puede tramitar la pensión una persona de cualquier otra provincia de España, nos ha deslocalizado los expedientes, pero no ha solucionado el problema, que al final es un problema en origen de falta de personas, de falta de compañeros trabajando.
Bien, esto lo entiendo, pero ¿y por qué, Ricardo, la gente se queja, y hemos escuchado testimonios, acabamos de escuchar uno, de que es que ni siquiera consiguen la cita, es decir, de que o bien la web se cae constantemente o bien cuando consiguen entrar en la web para pedir cita dice que no hay citas disponibles, por el teléfono tampoco consiguen conectar o tampoco le dan cita. Es decir, hay un primer problema, un primer muro en conseguir una cita presencial y luego que esa cita sea para muy tarde, ¿no? Pero el primer muro también está en pedir la cita.
Sí, y es una cosa que los propios funcionarios, y en eso estamos movilizados los tres sindicatos, tanto CESIF como Comisiones y UGT, en que la atención que hacíamos nosotros a las personas era directa y efectiva. ¿Qué ocurre ahora? Que como somos menos, la parrilla que hacemos de atención al público, que publicamos cada semana o cada mes, se llena tan rápido que no podemos, por falta de gente, abrir más horas, al tener más gente presencial trabajando. Nuestras oficinas están llenas de mesas vacías sin cubrir. El proyecto del ministro Escrivá en facilitarnos 1.600 enterinos prometidos en octubre, estamos en febrero y todavía no les hemos recibido. Estas personas que anteriormente nos había aportado 2.000 funcionarios interinos cesan en octubre de este año. Y ahora que tenemos a esta gente preparada y efectivamente trabajando y con conocimientos suficientes, se nos van. Se nos van 1.000 personas, pero es que se nos han jubilado otras 2.000. Carecemos de personal, no podemos abrir más parrillas de visitas. Entonces las visitas, la gente está recurriendo a asesorías privadas para que se la consiga y está pagando por un servicio que nosotros antes hacíamos público, gratuito y efectivamente con muy buena calidad.
Uh-huh. Oye, ¿es verdad, Ricardo, que se os ha enviado una circular con una recomendación de que, a ser posible, agilicéis la asistencia presencial a la gente? Es decir, que, a ser posible, bajéis de los 15 minutos y, si puede ser, que les atendáis en 10, mejor.
Sí, esa instrucción la facilitó la directora general del INSS a las oficinas de atención a la seguridad social en la parte de pensionistas. ¿Qué ocurre? Que le ha dado libertad a las provincias, a los directores provinciales, para intentar gestionar de alguna manera el atasco que tenemos pendiente. Eso solo se podría solucionar reduciendo o los tiempos de atención, reduciendo lógicamente la calidad, porque no nos estemos olvidando de que las personas que atendemos, entre su falta de recursos, algunas con falta de comunicación, porque pueden ser extranjeros o pueden no entender cómo rellenar un documento, pues esa atención en 10 minutos es casi imposible. Tenemos que resolver el problema, pero el ministro no se habla mucho en el Congreso y dice que bien que trabajamos, pero no se viene a decir, bueno, vamos a hacer un proyecto, vamos a reponer personal. A la par que la gente no consigue una cita, tarda un mes en conseguirla, luego el trámite llevará otros días, claro, lógicamente. Es una cadena de despropósitos, porque si tardamos en tener la cita y tardamos en resolver el expediente porque somos pocas personas, entonces el atasco es continuo y permanente y cada día va más.
Bueno, estamos hablando con Ricardo Aguirre, es trabajador de Tesorería de la Seguridad Social en el Principado de Asturias, también coordinador nacional de Seguridad Social del Sindicato de Funcionarios CESIVA. Hablamos con él, pues, de lo que está pasando en la Seguridad Social con, bueno, pues esos trámites que tardan meses, ¿no? Por ejemplo, para solicitar una pensión de jubilación, todos tenemos en la cabeza esa idea de que hace unos años, porque lo hemos visto en nuestros propios padres, pues en 15 días estaba ya tramitada la pensión y cobrando la pensión ese mismo mes, la pensión de jubilación, y ahora mismo la gente está esperando hasta 3 y 4 meses. Esto por poner un ejemplo. De esto estamos hablando, del por qué. Está saliendo claramente esa falta de personal. Ricardo, vamos a las soluciones. La posibilidad, como dice el ministro Escrivá, de abrir por las tardes. ¿Esto qué te parece?
Ya, pero nosotros tenemos una jornada de trabajo y establecido un calendario laboral legalmente negociado con los sindicatos que estamos en la mesa, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si él quiere cambiar las condiciones, tendrá que sentarse en una mesa y presentarnos unas condiciones. Él está hablando de abrir por las tardes, nosotros trabajamos ya por las tardes, trabajamos 2 tardes a la semana. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos que gestionar también los documentos que se nos presentan en ventanilla. Si abrimos más tardes al público, lo único que puede ocurrir es que la gestión también se retrase. Para poder desatascar esto, vuelvo a lo del principio, o tenemos más personal, o hacer un proyecto de desatascar esto sin modificar el horario, sin llegar a un pacto con los tres sindicatos y sin llegar a incluso a compensarnos económicamente, porque ayer decía en la comparecencia en el Congreso que estamos muy mal pagados. Bueno, pues él ha incumplido ya 2 acuerdos de productividad desde el año 18 y estamos esperando todavía que lo resuelva. Nosotros tenemos la voluntad de atender al público siempre, pero lo que no podemos es atender a más personas en menos tiempo y con menos gente.
El horario ahora mismo de atención al público de las oficinas de la Seguridad Social es de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde. Está claro que, bueno, pues por las razones que aquí estamos planteando, no es suficiente porque hay un atasco y un caos importantísimo que se va extendiendo. Es como una bola, ¿no? Y al final cada vez la gente está, bueno, pues sufriendo más retrasos. Porque, Ricardo, tú que llevas años, corrígeme si me equivoco, esto que decía yo antes, la sensación que hemos tenido todos de antes, por lo menos, de la pandemia, o yo qué sé, pon 5, 6, 7 años más atrás, es que cualquier persona que se jubilaba en 15 días ya tenía tramitada su pensión y ese mismo mes la cobraba. Eso es así, ¿no? Y ahora ya no. Sí.
Eso es así. Además, nos pagaban por acortar los tiempos, el tema de la productividad. ¿Qué ocurre? Que nos falta personal. Ahora mismo una persona que tiene una baja laboral, que llega allí y quiere presentar su cobro, o una persona que tiene un accidente, o pongamos, por ejemplo, una maternidad, que nos genera muchos expedientes, porque una maternidad, un niño que nace, hay que escribir al niño, hay que facilitar la maternidad, hay que facilitar la paternidad, nos genera, no un expediente, nos genera tres. ¿Qué ocurre con el proyecto del ministro? Que si quiere abrir por las tardes, toda esa gestión que tenemos que hacer, hay que hacerla personas, no la hace una máquina sencillamente por meterlo en el ordenador. Eso hay que gestionarlo. Cada persona es un mundo, cada pensión es una variedad distinta en cada persona, en sí mismo. Entonces, esa gestión es lo que se está retrasando. Lo que hay que hacer es aportar personal. Hay que plantarse, ponerse en encima de una mesa y decir, necesitamos tanta gente para este funcionamiento. Además, el mandamiento constitucional de la Seguridad Social es impecable. O sea, hay que hacerlo porque tenemos que darle ese servicio a la comunidad.
Pues Ricardo Aguirre, muchas gracias. Esperemos que las conversaciones que mantenéis, las reuniones que estáis teniendo en el propio sindicato, den buenos frutos, que por lo que nos cuentas todo pasa por ese aumento de personal. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
¿Qué pasa, por tanto, en la Seguridad Social? ¿Por qué estamos esperando tantísimo tiempo para cualquier trámite? Bueno, es lo que estamos intentando averiguar, ¿no?, con estas conversaciones. Atento a lo que ha dicho Ricardo Aguirre, como tú seguramente, pues está también Lorenzo Silva, que sabes que nos acompaña cada día a esta hora en el programa para poner su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Falta de personal, demasiada carga nueva de trabajo por prestaciones que antes no había, o también cierto pulso por parte de los funcionarios. ¿Cómo has visto la conversación que he tenido con Ricardo Aguirre?
Bueno, pues no lo sé, claro, tampoco tenemos más información que la que nos facilitan las partes, ¿no? Y bueno, esta información de que la plantilla se ha visto reducida en un 25%, pues tampoco parece que el Ministerio lo desmienta, ¿no? Si es así, verdaderamente
es una merma muy sustancial. Pasmada, la verdad.
Y además, bueno, hay otra consideración que hacer. Este no es un problema que se produzca de manera imprevista, es decir, se sabe la edad que tiene la gente y cuándo le toca jubilar y todas estas cosas, ¿no? No es ninguna sorpresa. Y a este problema, que parece que ha estado un tanto desatendido, por decirlo suavemente, pues encima se le suma una tormenta perfecta, ¿no? La tormenta perfecta de que, por un lado, pues hay, bueno, una población envejecida, unas generaciones muy abundantes que están accediendo a la jubilación en este momento, ¿no? Y que, por tanto, pues van a generar todo un trabajo. Por otra parte, pues que hay una serie de prestaciones nuevas, ¿no? Que se legislan y que da que pensar, ¿no? Es decir, uno hace la ley diciendo, bueno, pues hágase el ingreso mínimo vital, háganse los nuevos premios de paternidad, háganse todas estas cosas, ¿no? Que está muy bien, y además creo que son medidas que han contado con un consenso social muy importante, ¿no? Pero se hace el trabajo fácil, que es escribir la ley y publicarla en el BOE, ¿no? Y parece que no se mide la repercusión que tiene en la sobrepresión a una administración que está completamente desbordada, ¿no? Y ante esto, pues ¿qué solución cabe? Para empezar, es un poco inquietante, ¿no? Que no parezca haberse tomado ninguna medida más allá de un recurso a una cifra claramente insuficiente de interinos hasta que esto empieza a ser un clamor, ¿no? Y ahora que ya es un clamor y ahora que la situación está desbordada y probablemente, como nos han dicho, pues se irá desbordando más porque la población funcionaria es muy mayor y por tanto se seguirá jubilando, pues en este momento es que la solución son muy difíciles, ¿no? Aparte de hacer unas convocatorias enormes de interinos o una gran oferta de empleo público o intentar racionalizar qué parte de esas tareas pueden realmente mecanizarse, ¿no? Pero realmente tenemos muy poca transparencia respecto de todos estos procesos, ¿no? Por eso, respondiendo a tu pregunta, pues claro, ante esta situación podemos pensar que hay de todo, ¿no? Que por una parte ha habido una desidia de las autoridades y que esa desidia ha sobrecargado tanto a los funcionarios, pues que puede ser que hayan dicho, bueno, hasta aquí
hemos llegado.
Estén echando este pulso, que como siempre, Pilar, pues sucede en un campo de batalla que somos los
administrados. Ese es el tema, que ¿quién lo está pagando? Pues lo estamos pagando todos, lo está pagando por ejemplo Amadeo, con el que hablábamos hace una semana y que una semana después sigue sin conseguir una cita previa. Es que ya no es que tenga una fecha para ese trámite, no, es que lleva 3 meses y medio sin conseguir cita, que ya es como realmente desesperante al máximo. Pues seguiremos muy de cerca este tema. Lorenzo, muchísimas
desde
gracias.
Luego. A ti, Pilar.
Un abrazo fuerte, adiós.
Un abrazo.
Bueno, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, podemos decir que la ha vuelto a liar. La verdad es que la lía con gracia, porque él mismo se lo toma a broma las cosas que le pasan, o que no sé si le pasan o las provoca. Lo último, seguramente has visto las imágenes, es que va a descubrir una placa en homenaje a Lucio, el de Casa Lucio, y bueno, no se corría la cortinilla de la placa, desencajó la varilla. En otro intento desencajó el palo. Bueno, total, que no hubo manera. Al final fue una persona desde un balcón en el que consiguió, ¿verdad?, descorrer la cortinilla para que se viera la placa. Ya, claro, el alcalde, lógicamente, pues se reía. ¿Qué va a hacer? Si es que ya se ha popularizado esto de hacer un Almeida Rosa Rosado, Fernando.
Buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo.
Es que, en fin, bueno, a cuenta de esto,
sí.
Te preguntamos a ti, gente, a los que nos escucháis, ¿cómo es ese momento en el que te cargas algo que no es tuyo? Porque amigos como Almeida tenemos, ¿no? Esto que te quiero mucho, pero por favor ten cuidado cuando vengas a mi casa, porque no sé qué hacen, que siempre rompen algo. Siempre,
desmanotaos.
Desmanotaos, torpes, manazas, ¿no?
Bueno, ¿sí o también no? Un poquito mala suerte puedes
mala
tener
suerte.
En un momento dado, ¿no? Que te puedes cargar
sí,
algo.
Sí, pero hombre, siempre vas a tener mala suerte.
Ay, es un bochorno, esto es un bochorno. Pues fijaos, aquí no estuvo Almeida, pero podría haber estado perfectamente.
Buenas tardes, gente. Pues yo me acuerdo de una que era cuando estaba montando muebles, íbamos a panelar una pared y dejamos los paneles apoyados contra una mesa. Con tan mala suerte que se escurrieron porque el suelo era de plaqueta y cayeron en una estantería. ¡Buah! Nos cayó una chapa allí, no sabíamos dónde meternos. Y decía el tío que es que eran copas de cristal de Bohemia. Ese hombre no había visto copas de Bohemia en su vida. Era todo de la categoría de nocilla. Pero bueno, menos mal que tenía seguro la empresa y...
Bueno.
Y lo pude pagar. Buenas tardes,
gente. Eran sus copas, pobrecito.
Ya,
se
bueno.
Cargaron toda la vajilla.
¿Toda la vajilla entera?
Pues casi, claro.
Qué estropicio.
Si tiraron la estantería encima,
bueno,
pues
pero si solo les pasa una vez, lo malo es que te pase varias, ¿no?
Yo creo que
te quedas sin...
Calla. Te quedas sin vajilla.
Bueno, claro. ¿Tienes alguna persona conocida que lo haga más de una vez? Que lo ha hecho en tu casa, ¿no? Más de
roto.
Una vez. Pues porque ya cuando le ves llegar, dices... Entra, pero por favor, ten cuidado.
No toques nada.
Esa expresión, por favor, no toques nada. Por favor, que tus hijos no toquen nada.
Hoy los niños.
Vale, que no toquen nada. Yo les quiero mucho, pero que no toquen nada. ¿Quiénes son esas personas, esos niños? ¿Eres tú el que lo rompe todo? Bueno, pues queremos saberlo y que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
¿Con qué estás más mosqueado? ¿Con la derrota del Real Madrid, con la victoria del Barça o con el caso Vinicius?
No, estoy mosqueado con la derrota del Madrid porque creo que se decide adiós a la Liga.
Quiero escuchar el testimonio en directo del entrenador del Mallorca, de Javier Aguirre. Mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para los que piensen que esto era un plan predeterminado, sacar de quicio a Vinicius para anularle, ¿usted qué les dice?
Que están absolutamente equivocados.
De lunes a viernes. Desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Prepárate para vivir un flechazo por las mejores marcas con los descuentos de Leroy Merlin. Marcas que te conquistarán por la calidad de sus productos, ahora con ofertas especiales. Aprovechalas y llévate lo mejor para tu hogar al mejor precio hasta el 28 de febrero. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. MásMóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. MásMóvil, ahorra, sin más.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, live your eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Sabes qué hay detrás de las cifras del hambre y la pobreza? Descúbrelo este jueves en el programa especial que 13 al día dedicará a la nueva campaña de Manos Unidas. Recuerda, este jueves 13 al día, especial Unidos contra la Desigualdad en 13 Televisión. Porque frenar la desigualdad está en tus manos. Infórmate en manosunidas.org.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Como ves, la inteligencia artificial está prácticamente en nuestro día a día. Pero claro, ¿cuál es el futuro? Mucha gente, al parecer, tiene miedo de perder su trabajo. Que la función que desarrollamos en la empresa pueda hacerla una máquina.
Es una reacción que se llama ludismo. Cada vez que llega una nueva tecnología, evidentemente, pues acaba con algunos trabajos, pero da paso a otros.
Claro, eso te iba a
preguntar. Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora que hemos vencido prácticamente a la pandemia y sobre todo que los mayores, los que viven en residencias, no la sufren como la sufrían en los últimos años, hay otra enfermedad, si la podemos llamar así, que es la enfermedad de la soledad. Y por eso estamos hoy haciendo parte del programa en la residencia Santísima Trinidad. Es una residencia con 46 personas, ahora mismo están en una actividad que tienen por la tarde, es una especie de tertulia. Han estado precisamente debatiendo sobre la ley del sí es sí. Algunas de las personas mayores que están aquí alojadas, pues están leyendo el periódico. Igual luego las metemos también en el análisis político, porque seguro tienen cosas sensatas que decir. Bueno,
El Tribunal Constitucional ha informado de que el recurso de inconstitucionalidad que en su momento presentó el Partido Popular contra la ley del aborto, pues que no se admite, no se admite. Hemos hablado en COPE a mediodía con el que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional, Rodríguez Arribas, que se ha sorprendido de lo rápido que la mayoría progresista ha rechazado el recurso que en su momento planteó el Partido Popular.
Me resulta un tanto sorprendente que una ley tan complicada, tan difícil y con un tema tan delicado se pueda despachar, sí o no, en unas pocas horas, cuando la mayoría de las leyes orgánicas, y esta lo es, han llevado al tribunal semanas de deliberaciones o por lo menos días intensos, ¿no? Es la experiencia que yo tengo.
Bueno, pues esa es la experiencia de un vicepresidente del Tribunal Constitucional. Tenemos hoy con nosotros a Carlos Vidal, nuestro profesor, nuestro catedrático de Derecho Constitucional. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Antes de entrar en el fondo de la cuestión, vamos a ver. El Tribunal Constitucional ha hecho pública una nota de prensa en la que dice que ha sido rechazado el recurso de inconstitucionalidad. Lo que ha pasado es que la ponencia, es decir, el borrador que había presentado el magistrado Enrique Arnaldo, ha sido rechazado y se le ha encargado un, digamos, dictamen o ponencia favorable. ¿Podemos decir ya, como dice la nota de prensa del Tribunal Constitucional, que ha sido rechazado el recurso del PP?
Es un poco particular el modo de anunciarlo, pero ha ocurrido en alguna otra ocasión que el tribunal anuncia primero lo que es el fallo, por decirlo así, sí, y luego la fundamentación jurídica. Lo que pasa es que en este caso yo estoy sorprendido como el magistrado Rodríguez Arribas, sí, porque la ley no es tan sencilla de despachar. Es decir, esta es una ley compleja, ha tardado 13 años en resolverse y las decisiones no pueden tomarse por motivos preconcebidos ideológicamente. Han de tomarse con fundamentación jurídica. Y lo que parece que se ha decidido hoy es primero lo que vamos a resolver, o sea, lo que vamos a decidir, y luego ya veremos cómo lo fundamentamos jurídicamente. Sinceramente, esto no es ejemplar ni es lo que debe hacer un órgano colegiado. Un órgano colegiado debe ir analizando los argumentos, ¿no? Y debe ir estudiando y ponderando. En este caso, la sensación es que entran como elefante en cacharrería, dicen, vamos a decidir esto y ahora a ver cómo lo justificamos. Sinceramente, lo veo poco adecuado, poco profesional y poco ejemplar.
No, o sea, primero decido lo que hago y luego ya veré cómo me cuadran el derecho constitucional español.
Claro, puede ser que lleven muchos años pensando en el tema y cada uno tenga muy decidido lo que resolver, ¿no? Puede ser eso, pero justamente Inmaculada Montalbán, la que han nombrado ponente, lleva un año y medio en el tribunal. Es decir, no ha tenido tanto tiempo para reflexionar. A lo mejor a nivel personal lo ha hecho, pero creo que esto es un tema muy delicado y que no puede resolverse de este modo. Y hay asuntos, porque es un planteamiento, una cuestión de fondo. Ya la propia ponencia del magistrado Arnaldo. Iba por una especie de mínimos. Es decir, estos son los puntos que yo creo que pueden ser inconstitucionales. Pero hay una cuestión de fondo ahí que es muy complicada de resolver y que me gustará ver luego la argumentación que haga el tribunal. Y es que el planteamiento de esta ley es radicalmente distinto del anterior. Y el propio Consejo de Estado, en 2009, cuando informó la ley actualmente vigente, niega que pueda darse un derecho al aborto, niega que esto pueda basarse solo en la libertad de decisión de la mujer, porque ahí hay otra persona, no es otra persona,
jurídicamente constituida.
Exacto, pero está en desarrollo y entonces hay un valor jurídico que es el de la vida que hay que proteger. Entonces el Consejo de Estado dice, aquí hay que ponderar, y cuando hablas de ponderación no puede haber una libertad absoluta por la otra parte. Entonces, claro, si tú le estás dando, el planteamiento anteriormente era, puesto que había una serie de situaciones extremas en las que no le era exigible a la mujer gestante que continuase adelante con el embarazo, se le podía despenalizar en esos supuestos, ¿no? Pero ahora no, ahora es en las primeras 14 semanas, sin ningún tipo de motivación, puede haber una decisión. ¿Y dónde está la protección del
pero entonces,
embrión?
O sea, entonces, claro, Carlos, dime. La sentencia del 85, si yo no recuerdo mal, decía que el nasciturus, o sea, el que va a nacer, no es titular del derecho a la vida, pero que el nasciturus es un bien constitucional que es necesario proteger.
Claro, sí, sí.
¿Cómo puede encajar, digamos, una ley de plazos con lo que ha dicho la jurisprudencia del Constitucional, afirmando que es un bien constitucional que hay que proteger? ¿Cómo se encaja una cosa con la otra?
Pues es bastante difícil, porque yo la única manera que veo de que tenga encaje es que en la información que se le da a la persona embarazada, a la mujer embarazada, a la mujer gestante,
¿sí?,
se le explique con todo tipo de detalles que cuáles son las alternativas, que se le expliquen o sea, hay que ayudarle a ponderar a la mujer si continuar con el embarazo o no. Y evidentemente, desde el punto de vista jurídico, Fernando, creo que todos nuestros oyentes lo entenderán, tiene que tener una mayor protección la maternidad que el aborto, porque es más positivo, digamos, para la sociedad proteger la maternidad que proteger el aborto. Eso es algo de sentido común. Entonces, tú tienes que decirle, no te obligamos a continuar, pero que sepas que hay todas estas alternativas. Y luego, que sepas... Claro, entonces, yo creo que la ponencia que se ha descartado en el tribunal iba por una línea adecuada, y es, oiga, es que la información debería ser verbal, debería ser menos la que se da ante cualquier operación.
Sí, pero el problema que había hecho, informado. El problema de la ponencia de Arnaldo es que decía expresamente que no hay un derecho al aborto. Probablemente eso, por eso lo han tumbado.
Claro, pero es que eso, es que Fernando, mantener que lo hay es muy complicado. O sea, mantener que lo hay es muy complicado. Y lo podrán hacer. Y ahora también, y te digo otra cosa, porque de ese tema hemos hablado más de una vez aquí tú y yo, ¿no? Fíjate que yo creo que se ha perdido una ocasión espectacular para haber resuelto este tema antes y de un modo más equilibrado. Personas que a lo mejor han pasado por el tribunal y no han querido que la sentencia saliese, o no han puesto los medios para que saliese porque han adoptado posiciones maximalistas, ahora se van a encontrar con una sentencia que nos va a desagradar a mucha gente. Y ahí hay responsabilidad, no solo los que están ahora, sino de los que han pasado por ahí, y tendrán que reflexionar sobre si lo que han hecho es adecuado o no es adecuado. ¿Me entiendes por dónde voy, no? Porque yo lo que creo es que si los magistrados que realmente reflexionan y piensan sobre lo que se está produciendo, no podrían resolverlo del modo que lo han resuelto. Y luego el otro tema que queda también por resolver es la objeción de conciencia. Porque eso, el otro tema que además se comentaba en la ponencia, o al menos por lo que se ha filtrado. Porque ahí la clave del asunto es si se hace como la ley de eutanasia y como lo que va a pasar en la nueva ley que se está tramitando del aborto, la clave del asunto es si admitimos o no que haya un registro. Yo creo que eso es muy delicado, porque es una especie de lista negra ese registro, se puede convertir en una lista negra, sobre todo porque luego ese registro se le da publicidad, y hay una agencia de protección de datos, y hay, en fin, hay una serie de protección de datos que hay que garantizar, y la agencia que puede intervenir. Entonces, creo que este tema es muy complicado resolverlo sin una reflexión adecuada. Dime.
No, la cuestión procedimental, vamos a ver, rápidamente despachó ayer el Constitucional la posible recusación planteada por 5 exdiputados del Partido Popular. Claro, tenemos a Conde Pumpido, que era fiscal general del Estado cuando se aprobó la ley de 2010. Tenemos al exministro Campo, que estaba, si no recuerdo mal, en el gobierno, una secretaría de Estado, una secretaría general. ¿Cómo valoras cómo se ha despachado el tema de la recusación? Es verdad que, vamos, tú me dices, pero que la ley orgánica del Tribunal Constitucional no establece, creo, unos casos tasados de recusación.
No, pero se remite a la ley del Poder Judicial. Y en este caso había, yo creo que son supuestos bastante claros de abstención. El problema es que, como bien sabemos, si se abstuviesen los cuatro magistrados que están, digamos, afectados por las posibles... se quedaría sin quórum. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista y el Partido Popular no se han puesto de acuerdo para renovar el puesto que dejó vacante Montoya. Pero yo, es otro de los temas que también, porque además, fíjate, lo mismo que se les... es curioso, ¿no? Recordarás que con el tema de las enmiendas parlamentarias de diciembre, las que se el tribunal decidió aplicar la medida cautelar para suspender su, sí, su procedimiento legislativo, o sea, la continuación del procedimiento en el Parlamento, en esas enmiendas se le reprochó a González Trevijano y a Narváez que hubiesen participado en el debate sobre su propia recusación.
Ya.
¿Y ahora qué ha ocurrido? Ahora ha ocurrido que los magistrados afectados...
Decido yo sobre mi recusación, está claro.
Entonces, oye, las, bueno, críticas que tendremos... las críticas que hubo entonces ahora se les han olvidado, claro, parece ser, ¿no?
O sea, juez y parte. Carlos, seguiremos analizando esta decisión del Constitucional y otras cuestiones. Gracias por haber estado con nosotros.
Nada, un placer, Fernando.
En fin.
Fíjate, ha dicho muchas cosas.
Muchas, muy interesantes.
Carlos, sí. Pero a mí me ha llamado la atención. Dice, primero decido cómo se resuelve el problema y luego mira a ver si se encaja el argumento jurídico que fabricaré para la decisión que ya he tomado. Interesante esta forma de analizar.
Y como tú decías antes también, si es que hay... Es que es verdad, algo muy raro está pasando en la actualidad política española. En fin, empiezas a analizar cosas. Oye, Fernando, ¿qué está pasando donde estás ahora, en esa residencia? ¿Qué ocurre detrás de ti que estamos escuchando a gente hablar?
Sí, mira, estoy en esta residencia donde los mayores están teniendo un rato de terapia, se llama aquí. Entonces le dan una letra y tienen que adivinar una palabra. O sea, es un juego que están haciendo que ejercita la mente y además se lo pasa muy bien, Pilar.
Lo estamos escuchando perfectamente ahí por debajo, ¿no? En esta conversación que tenías antes con Carlos. Bueno, pues desde la residencia Santísima Trinidad, que es donde está Fernando y donde va a seguir a lo largo de la tarde para contarnos también, ¿verdad, Fernando, dentro de un rato, pues cómo están esas personas, esos residentes, si lo llevan bien o no, si realmente algunos pues sufren soledad, echan de menos a sus familiares, unos van a verles, otros no tanto como les gustaría, todo eso nos lo cuenta Fernando en un ratito. Y fíjate esto que te voy a contar yo. Lo vintage ha llegado a la fotografía. Fíjate que siempre estamos buscando el teléfono móvil con la mejor cámara y el mayor número de píxeles, y ahora resulta que los más jóvenes prefieren las fotos imperfectas y hay un resurgimiento inesperado, sí, de las cámaras analógicas. Este sonido vuelve a estar de moda. Los jóvenes están recuperando esas cámaras analógicas de sus padres y abuelos porque ahora lo que mola es la foto desenfocada y con imperfecciones. ¿Cómo lo ves, eh? Para comprobarlo yo me he acercado a Fotocasión, es una de las tiendas de fotografía más grandes, espectaculares y antiguas también de España. Su propietario, José Luis Mur, es un referente en el sector y nos confirma esta tendencia.
Sí, de un tiempo a esta parte realmente ha dado un cambio bastante grande, sobre todo en la juventud, en la gente, pues prácticamente desde los 18 hasta los 30, 32 años. Y bueno, podemos ver que en las redes sociales se busca mucho, mucho que la fotografía no tenga una gran calidad, que se vea, pues bueno, que los defectos que puede haber en la impresión.
Increíble. Bueno, y otra cosa, que faltan carretes, que es mucho más grande la demanda que la oferta, y que un carrete de una cámara analógica, de los de toda la vida, antes costaba unos 3 euros y ahora cuesta 12 euros, y encima no hay. Bueno, allí estuvimos los de la tarde en Fotocasión, entre cámaras de hace 20, 30 y hasta 40 años que ahora mismo se están vendiendo como churros. Dentro de unos minutos te lo cuento. El poner el foco de la cámara, sea digital, la del móvil, la analógica, de una cámara de televisión que te está grabando casi las 24 horas del día, lo que tiene es que, claro, te sacan las cosas buenas y todos los defectos. Cuando eres un personaje público, pues, en fin, ¿qué le vas a hacer? Ahí estás, con tus... Es que no sé cómo llamarlo, iba a decir errores, Rosa Rosado, pero lo que le pasa al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, es que son cosas graciosas.
Completamente.
O sea, que no le pasa, que daban balonazos a los niños cuando hace un saque de honor... Pues ese tipo de cosas, que ahora ha ido a descubrir una placa en homenaje a Lucio, el de Casa Lucio, y no se abría la cortinilla, y al final se queda con la varilla en la mano.
Sí,
y claro,
sí,
es que
varilla.
Se tiene que reír, y los que están con él pues se tienen que reír. Así que a cuenta de esto estamos hablando contigo de eso, de hacerse una Almeida, porque todos conocemos a alguien como Martínez Almeida.
A esa persona que le dices, pero otra vez, de verdad otra vez. Bueno, vamos a escuchar la anécdota de Llanos.
Hola gente, hace 30 años en un pueblecito chiquitín vi que estaban los coches aparcados en la calle y todos tenían los retrovisores doblados, plegados menos uno. En eso que viene un camión enorme que no cabía casi, y yo, porque no sé cargar el retrovisor del coche, fui y le hago, se lo pliego, y en eso que hace el croc, se cae, casi me muero. Resulta que eran retrovisores electrónicos, y hace 30 años pues casi todos eran manuales. Entonces
claro,
me quedé blanca, una cara de
pobre. Pez,
casi me muero.
Pero pues tú querías hacer un bien,
sí,
que salió mal.
Exacto.
Queremos más mensajes, notas de voz, 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. Con la formación profesional, el futuro es presente.
Porque me da acceso a un trabajo de calidad.
Ministerio de Educación y Formación Profesional, Gobierno de España.
Dos mundos distintos. Dos mujeres opuestas.
¿Qué haces?
Con un objetivo en común.
Deberíamos robar más bancos. ¡Santa María!
Hacer justicia.
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra! ¡Vámonos!
¡Bandidas!
¿A dónde? A robar más bancos.
El sábado por la tarde.
¿Qué?
En 13.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, pide cita en Carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tus manos tienen la capacidad de enseñar, emocionar y acompañar. Pero también tienen otro gran poder: luchar contra la desigualdad y la injusticia. Ayúdanos a frenar el hambre y la desigualdad colaborando en la colecta digital de Manos Unidas el 12 de febrero. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
¿Y tú que tienes niños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y siempre esperando que no la líen.
Pues Securitas Direct les protege también cuando están en casa. La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente. Y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prepárate para vivir un flechazo por las mejores marcas con los descuentos de Leroy Merlin. Marcas que te conquistarán por la calidad de sus productos, ahora con ofertas especiales. Aprovechalas y llévate lo mejor para tu hogar al mejor precio hasta el 28 de febrero. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99, o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% de descuento en una selección de calzado y textil de deporte de marcas como Vans, Adidas, Puma, Under Armour, Boomerang y muchas más. Así son las ofertas límite, solo hasta el 12 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
Tus manos tienen la capacidad de enseñar, emocionar y acompañar, pero también tienen otro gran poder: luchar contra la desigualdad y la injusticia. Ayúdanos a frenar el hambre y la desigualdad colaborando en la colecta digital de Manos Unidas el 12 de febrero. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta, y de qué manera a los que tengan hipotecas. Se incrementó medio punto el precio del dinero y seguramente en un par de meses habrá otro medio punto.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
La principal consecuencia la notan quienes tengan una hipoteca, porque el Euribor se va a poner en torno al 4 y las cuotas mensuales pueden subir. Los que tengan una hipoteca variable pueden subir hasta los 300 euros al mes. Los intereses de la fija ya están en el 3.3. Pero es que además
de... Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.